Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Lunes 17 de noviembre 2014. En Montevideo y en otros departamentos del interior también, seguimos movilizándonos, repudiando el terrorismo de Estado mexicano y exigiendo la aparición con vida de los 43 muchachos, estudiantes de magisterio, que fueron secuestrados y aún no han aparecido. En México, el torrente de indignación crece y crece, la movilización crece y avanza por todo el país. Y cuanto más se avanza, cuanto más se sabe, más se nos hiela la sangre. Por un lado, estudiantes de Ayotzinapa, que fueron testigos del secuestro y del asesinato de algunos de sus compañeros, que se escondieron porque se sabían condenados a muerte, ahora están dando su testimonio. Hablan, porque ya se consideran muertos.
Ser sobreviviente del 26 de septiembre es convertirse en un blanco perfecto contra las represalias a futuro. No solamente de la delincuencia organizada, sino también de los propios gobernantes que tienen intereses con la delincuencia organizada. Donde quiera que estén, si están vivos los compañeros, que aguanten. Que tengan esperanza y que tengan la seguridad de que nosotros estamos buscándolos. De que todos los compañeros, muchísima gente en el país y a nivel internacional se está solidarizando con nosotros. Y que los vamos a encontrar, cueste lo que cueste, bajo el precio que tenga que ser. Quisiéramos estar en los zapatos de nuestros compañeros. Ellos, si estuvieran en nuestro lugar, estarían exactamente haciendo lo mismo. Buscándonos y moviendo cada hilo, cada hebra de esta sociedad, de este tejido social roto.
Omar García, uno de los 14 reaparecidos, relató que vio, junto con otros sobrevivientes, llegar al grupo de Guerreros Unidos poco después de que la policía de Iguala interceptara los autobuses en los que se trasladaban los estudiantes normalistas, balearan a algunos, apuntaran a los demás y los obligaran a desvestirse y a subir a camionetas policiales para hacerlos desaparecer.
Omar García relata una noche de terror entre el 26 y el 27 de septiembre, vivida por este grupo de 14 estudiantes que sobrevivió a la masacre. Después de presenciar varios asesinatos y el secuestro de sus compañeros, estos 14 estudiantes quedaron ahí tirados en la ruta entre Ayotzinapa e Iguala. Algunos entraron en shock, los otros los contuvieron. Todo era desquicio, terror y desconcierto. Cuando los sicarios se fueron, llegó el ejército.
Esa patrulla del ejército no solo no asistió a los heridos, sino que además interrogó violentamente a las víctimas, que eran esos 14, y antes de retirarse les exigieron su identificación completa. Queremos sus nombres verdaderos, porque si no, no los van a encontrar nunca, les dijeron, antes de advertirles que la policía estaba por llegar nuevamente y así entregarlos. Por eso se escondieron y así salvaron sus vidas.
Los 14 sobrevivientes reaparecieron cuando el caso ya era demasiado público como para que continuara la matanza.
La gente pobre no tiene lugar.
La joven, 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 la jo
otro lado, desde el mismo 27 de septiembre, cuando comenzó la búsqueda de los estudiantes, han aparecido en el estado de Guerrero una decena de fosas comunes, clandestinas, llenas de cuerpos calcinados. Cuando apareció la primera, pensaron que en ella estaban los estudiantes, pero no eran ellos. Después aparecieron 11 fosas más, pero tampoco eran ellos. Entonces, ¿quiénes eran esos cuerpos calcinados que iban apareciendo? Del espanto se pasó a una comprensión colectiva de la horrible realidad nacional, hasta ahora tapada como mugre debajo de una alfombra.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa.
Hay fosas con desaparecidos por todas partes, gente que nadie reclama por miedo. ¿De qué se trata entonces esa democracia? Hay que pasar en limpio a México. Eso dice Ayotzinapa.
Todo eso ocurre en el estado de Guerrero, que no ha sido gobernado ni por el PRI ni por el PAN, sino por el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, supuestamente la izquierda electoral mexicana. Guerrero es una enorme fosa común donde yacen innombrados miles y miles de luchadores sociales que se han opuesto al narcoestado que ha infestado la nación mexicana. Omar García, este estudiante sobreviviente, que da la cara valientemente, dice en una entrevista: nosotros no representamos ningún peligro. Acá hubo un móvil político.
Omar García, sobreviviente de la masacre, afirma: aquí se ve con desconfianza a aquel que piensa diferente. Y ese es el problema con Ayotzinapa. Pensamos diferente y no nos callamos. ¿Por qué no habrían de escarmentar a todo el movimiento social haciendo esto? Pero no nos van a callar, aunque entendemos que decir la verdad nos pone en riesgo mortal. Detestan que seamos gestores de las comunidades y especialmente detestan que fundemos escuelas. Muchos maestros rurales fundan escuelas. En nuestras prácticas como estudiantes vemos lo que ha pasado en México. Las niñas quieren estudiar, pero los niños quieren ser narcos. Quieren serlo, aunque la expectativa de vida dentro del narco es como máximo de 2 años. Esto es cultural. Nosotros queremos hablarles de otras formas de vida. Por eso nos quieren callados. Pero no tenemos miedo. Yo vi matar a un hombre por primera vez cuando tenía 6 años. Alguien sacó a bailar a mi hermana y ella dijo que no, y se fue a bailar con otro. El desairado sacó un arma y mató al acompañante de mi hermana. Todos nosotros crecimos viendo cosas así. Si en México a la gente la matan por cosas tan pequeñas, ¿cómo no habrían de querer matarnos si tenemos otra idea de cómo debería ser este país?
Suena el himno zapatista, anuncia que nos vamos nuevamente al sureste mexicano, donde las zapatistas y los zapatistas construyen un mundo nuevo. La libertad, según los zapatistas, escribe Raúl Sivecki, terminando agosto de 2013. En silencio, lejos de los focos y las cámaras, han profundizado los rasgos de su construcción autonómica al punto de que ya se puede hablar de una sociedad diferente, regida por reglas, códigos y leyes distintas a las del mundo dominante.
Raúl acababa de regresar de un viaje extraordinario al corazón de Chiapas. Venía de compartir unos días de vida cotidiana en una comunidad zapatista. Estaba regresando de la escuelita. Participaron en total alrededor de 5.000 personas elegidas de México y el mundo. Raúl viajó en el primer grupo. Eran unas 1.700 personas. En su relato escribe: entre los alumnos pudimos ver a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, y a Hugo Blanco, dirigente campesino y ex guerrillero peruano, ambos pisando los 80 años. Este miércoles, Raúl comparte con ustedes y nosotros esa experiencia inolvidable.
Ellos recibieron a 1.700 personas, o sea, hubo 1.700 familias que recibieron a cada uno de nosotros, que durante una semana estuvimos conviviendo en una comunidad, en una familia. Entonces es una experiencia nueva para mí, distinta a todo lo anterior, donde no es el dirigente el que habla, donde no es el partido o el cuadro el que habla, sino la vida cotidiana. Entonces en esa semana, en la familia que estuvimos, que yo estuve por lo menos en una comunidad, eran 48 familias en la comunidad, todas zapatistas. Me hicieron un cuarto para mí, o sea, dividieron la casa en dos, ellos se amucharon en una parte de la casa y me dejaron un cuartito para mí. Techo de chapa, paredes de madera con alguna pequeña separación entre cada tabla y piso de tierra apisonada, ¿no? Muy humilde. Y bueno, y esa semana estuvimos viviendo allí, durmiendo allí, comiendo con ellos, haciendo tareas de limpieza del cafetal o de ganado, porque la comunidad que yo estaba había sido una estancia de un señor casi feudal, porque les pagaba a través de una reja, que todavía está la reja ahí, en el predio que tomaron, y eran trabajo casi esclavo, servidumbre. Y bueno, y en esas 5.000 hectáreas que tenía esta hacienda, que ahora hay tres comunidades, y tienen ganado, tienen un montón de cultivos, cada familia tiene lo típico de esta zona, ¿no? Tienen maíz, lo que llama la milpa, ¿no? Maíz, frijol, banano, chile, y maíz, frijol, banano, chile, y algo más que ya no recuerdo. Y tienen además, las familias zapatistas cultivan hortalizas, pocas, pero tienen hortalizas, varias huertitas de hortalizas y frutales. Y después tienen parcelas colectivas. Esta era la parcela individual y parcelas colectivas. Que normalmente tienen café, las mujeres tienen emprendimientos de gallinas, de gallineros colectivos, y ganado. Esta comunidad de 48 familias tenía 200 cabezas de ganado y 150 caballos, hermosos caballos. Y ellos, por ejemplo, cultivan café y venden café. Y con el dinero del café compran ganado, porque el ganado es como el ahorro. Cuando tenemos un problema de salud o que hace falta comprar un transformador o arreglar algo para la comunidad, vendemos una cabeza, tanto las familias que tienen ganado como la comunidad que también tiene ganado. Entonces es un sistema bien interesante de ahorro y de disponibilidad del ganado. Todos los alimentos los cultivan ellos, los producen ellos. Lo único que tienen que comprar en las tiendas de las ciudades son aceite, sal, azúcar y jabón. Y eso lo compran en tiendas zapatistas que hay en las ciudades o en las cabeceras municipales. Porque ellos tienen tres niveles de autonomía: el local, que es la comunidad; el municipio autónomo, que es un conjunto de comunidades. En el municipio que yo estaba, se llama 17 de noviembre, había unas 60 comunidades, y tres municipios conformaban el Caracol, o la Junta de Buen Gobierno. O sea, son los tres pisos de gobierno autónomo. Y entonces ellos económicamente tienen una gran autonomía, orillan el mercado, pero no dependen del mercado, porque tienen sus propias tiendas, y en cada comunidad hay una escuelita y un puesto de salud. Con la particularidad de que no son promotores de salud o médicos o maestros que vienen de afuera, sino son de la comunidad. Y la comunidad los apoya, les cuida la milpa y eso, para que puedan dedicarse a la salud o enseñar. Y en cada puesto de salud hay una huesera o un huesero, ellos han recuperado el saber de acomodar los huesos, una partera, una persona que se encarga de las plantas medicinales, que a veces puede ser la misma, pero ellas de las plantas medicinales hacen jarabes, hacen pomadas y eso, y una persona que se especializa en las pastillas, la medicina de las pastillas, o sea, la medicina occidental, que eso la compran con los excedentes de producción. Todo lo demás lo tienen ellos. Y lo interesante es que al ser personas de la misma comunidad, el maestro o la maestra tiene un vínculo igualitario con los chicos. Porque luego estuve en escuelas de que no son zapatistas y los maestros, claro, las aulas son más lindas, ¿no? Pero los maestros vienen de afuera, son mestizos. Vienen en auto y se vuelven. Entonces tienen un vínculo de jerarquía con los alumnos. Y hasta de desprecio, porque además no hablan la lengua indígena. Entonces es una educación y una salud al servicio de la comunidad, hecha por la gente de la comunidad y controlada por la comunidad. Las decisiones últimas sobre salud y sobre todo sobre educación las toma la asamblea o la junta de salud, que es donde participan las personas de la comunidad que apoyan a la escuelita, ¿no? Y también tienen órganos de poder, ¿verdad? La comunidad tiene una asamblea y nombra cada 3 años cargos, hombres y mujeres, tienen que ser igualitarios, cargos no solo de administración de la comunidad, sino salud, educación, producción, todo. Y después el municipio y la Junta de Buen Gobierno también tienen sus cargos rotatorios y de esa manera se autogobiernan. O sea, producen autónomamente, cuidan la salud y hacen la educación de forma autónoma y tienen órganos de poder autónomos. Claro, es una sociedad en conflicto permanente con el afuera, por supuesto. Hay mucho militar en esa zona, aunque no hemos visto estos días. Y mucha división, porque hay una comunidad zapatista y al lado hay otra que no lo es. Entonces, la comunidad que no es zapatista, el gobierno les da bloques para las casas, chapas, ellos se las venden a los zapatistas. Y se toman alcohol, porque los zapatistas no toman alcohol, ¿no? Está prohibido. Y quien impuso eso son las mujeres, porque dicen que cuando los hombres se emborrachan les golpean, ¿no? Entonces lo que ves es una revolución en marcha, de abajo arriba, y en una situación muy compleja, ¿no? Porque el sistema está ahí, muy cerca. Ellos lo que han conseguido es que el sistema no entre en sus comunidades. Claro, en sus comunidades no entra, porque no entra ni por la salud, ni por la educación, ni por la producción, el sistema no entra.
¿Y el ejército?
Bueno, el ejército si quiere puede entrar, pero bueno, ellos se defienden, tienen con qué defenderse.
¿Tienen escuela secundaria?
Y he estado en una escuela secundaria zapatista, que era en la cabeza del municipio, un gigantesco predio de muchas hectáreas, podían ser 20 hectáreas perfectamente, donde tenían dormitorios para hombres, para mujeres, baños, duchas, radio comunitaria. Después hacen todo lo que es la cría de ganado, el cultivo experimental y todo eso. Y las aulas, que son preciosas. Las aulas eran realmente hermosas, donadas por la Solidaridad Internacional.
¿Esta experiencia te conmovió a vos?
Realmente una experiencia muy interesante. Muy feliz, muy contento y muy conmovido.
¿Lo sentiste complaciente con ustedes, con los alumnos en algún momento?
No, de complaciente no tienen nada, son muy duros, son muy pesados, diría. No, son muy, muy duros y no te dejan pasar una. Terminábamos de comer y cada uno agarraba su plato y se lo lavaba, y no cabía que yo se lo diera a otro para que me lo lavara. Digo, a mí no se me ocurría, pero todo así, ¿no? Una gran dignidad, una fuerza muy grande, una austeridad muy grande.
¿Hay alegría?
Ah, una gran alegría, sí, una enorme alegría.
Creo que sería lindo que describieras un poco la llegada de ustedes.
La recepción fue a las 12 de la noche que llegamos a la comunidad. Éramos 15 y bajamos a las 12 de la noche y en la canchita de básquetbol. Sí, eran varios mexicanos, mayoría mexicanos, y había un yanqui de 75 años que caminaba, porque tuvimos que caminar mucho por el monte, y él caminaba, con dificultad, pero caminaba. Había un colombiano, había dos argentinas, había un francés, una norteamericana, no, había de varios lados. Cuando llegamos a las 12 de la noche estaba toda la comunidad formada, los hombres, las mujeres y los niños, con pasamontañas cantando. Eso fue muy emocionante. Y la despedida fue una gran comilona, que ese día comimos carne, carne guisada, y una gran fiesta. En todas las comunidades despidieron a la gente, porque después hablé con otros, con una gran fiesta. Todas las comunidades tienen equipo de música, unos parlantes gigantes y una banda de música que suena horrible, pero bueno, hacen música. Y sí, y bailongo hasta tarde. Hay una gran alegría y una gran fuerza muy grande. La mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años. Eso es importante. Nacieron la mayoría después del 1 de enero de 1994. Quiere decir que tiene futuro. Mi botán, mi guardián, tenía 51 años, tiene 51 años, y entró al movimiento en el 87, o sea, antes de 7 años antes de la revuelta, ¿no? Del levantamiento. Y por supuesto me detalló todo como era, porque fue todo clandestino durante muchos años. Los patrones no sabían lo que estaba pasando. Entonces se reunían de noche, muy tarde, en cuevas, en la montaña, y por lo tanto iban caminando a escondidas, de noche, a oscuras, para no levantar sospechas, porque las mujeres cocinaban de noche para que se llevaran tortillas, para no prender la luz, a oscuras, para que no levantar sospechas. Y claro, para no, y para no prender la luz, para que no se les, hacer lumbre, pero para que no se les viera la luz. Y bueno, y cosas de esas muy fuertes, ¿no? Gente que vivió bajo el látigo del patrón toda su vida, látigo de verdad, no digo látigo simbólicamente, y un buen día no hubo más patrones, los patrones huyeron el primero de... Ellos ocuparon 150.000 hectáreas, que es mucho. 150.000 hectáreas donde hay cientos de comunidades ahora y otras que conservan su lugar de antes, ¿no? O sea, han expropiado mucha tierra han expropiado, y en esa tierra es donde están las comunidades. Entonces es una lucha permanente.
Ayer nació un caracol... Un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena.
Sí, sí, la defienden con todo, pero no hay forma de sacarlos. Los pueden matar.
¿Cuáles han sido los intentos de intervención de la justicia mexicana?
No, la justicia no interviene. Lo más sutil que hicieron fue cuando hubo un gobernador de izquierda del PRD en el estado de Chiapas, hizo lo siguiente, les dijo, bueno, a muchas comunidades que no tenían tierra, organizaciones no zapatistas, les dijo, bueno, yo les concedo esta tierra. Y las tierras que les daba eran las tierras que habían ocupado sus zapatistas. Entonces les dijo, bueno, esas son sus tierras, bueno, pero hay gente allí, sáquenlas, aquí tienen, y les daban armas. Entonces, de hecho, los convertían en paramilitares, y eso lo intentaron y fracasaron. En realidad lo más sutil fue comprar a la gente, ¿no? A muchas comunidades se fueron porque, por ejemplo, los zapatistas llegan a una comunidad, la comunidad se hace zapatista y lo primero que hacen es poner una escuela. A los 3 meses, el gobierno, que nunca en 500 años se preocupó por poner una escuela, pone una escuela al lado. Y al que manda a los hijos a esa escuela le da ladrillos, le da chapas y le da alimentos. Entonces el que se queda en la escuela zapatista es porque la tiene muy clara. Y bueno, como la mitad se fueron. Ellos crecieron por los jóvenes y por jóvenes de otras comunidades que, bueno, que ven el movimiento y dicen, bueno, esto es dignidad.
¿Cuántos son los zapatistas?
No tengo la menor idea, ni se puede preguntar. Pero yo creo que si se movilizaron 40.000 el 21 de diciembre del año de este último, tiene que haber mínimo entre 100 y 200.000 zapatistas. Yo calculo que son más de 1.000 comunidades donde hay zapatistas, que algunas, no todas son zapatistas, algunas son minorías, y ellos hacen un trabajo por familias. En realidad habría que preguntar cuántas familias son, porque si tú decidís ser zapatista, tu primer tarea es convencer a tu familia. Entonces es por familias. Es raro que haya un miembro de una familia que se retire del zapatismo, que no esté. Pasa. Pero ellos trabajan por familias. Entonces yo creo que son miles, más de 100.000, mucho más.
Muchas gracias, Raúl. Alguien dijo por ahí que cada vez que aparece un colectivo que transmite una energía de dignidad y de libertad, Eso acelera el mundo y los corazones. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.